noche en compañía. Oh, noche para compartir.
GDS, siempre en movimiento.
Ya comenzamos un viaje por los horizontes infinitos de la vida. Distracciones. ¿Cuántas distracciones tenemos en un día? ¿Y cuántas cosas dejamos de hacer? La vida diaria nos lleva a distraernos continuamente. No es que está mal distenderse, lo que está mal es la cantidad de horas que perdemos en eso y no realizamos lo que realmente habíamos decidido. Tratemos de dividir mejor nuestro tiempo. No dejemos de hacer esas cosas que nos dan felicidad, que nos acercan a nuestro yo interior, que nos reconforta y nos hace crecer interiormente.
Ayer te escribí una carta, hoy te escribo una canción. Mañana tenemos cita, donde le roban tiempo al amor. Volaremos sin movernos, y donde haya que firmar, me haré una pequeña herida con sangre que abarca el mar. para dejar por escrito que no voy a abandonar y ponerle sangre al grito de los que aman sin poder amar. Para dejar por escrito que no voy a abandonar y ponerle sangre al grito de los que aman sin poder amar. La pared y el cristal, ahora se te echa al menos bailando.
Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante y andar andando por andar por un camino sin final.
Conocé Sia Teresa Casa de Comidas, desde hace más de 37 años en tu barrio. Sia Teresa, carnes, pastas, pescados, minutas, servicio a domicilios al 491-4037. Sia Teresa, consultá por los platos del día y los menús saludables. Sia Teresa, Casa de Comidas, Avenida Paso, esquina Entre Ríos. Días Turismo presenta el siguiente microturístico. Viajamos a Termas de Ceferino, en Pedro Luro. Las termas de Pedro Luro se caracterizan por ser tres veces más salinizadas que las aguas marítimas y continentales de boro, azufre y hierro. Las aguas hipermarinas e hipertermales de Pedro Luro poseen un amplio espectro de condiciones curativas, extendiéndose su acción terapéutica a casos de anemia, raquitismo, reumatismo, artritis, artrosis, trastornos circulatorios, enfermedades de la piel y afecciones ginecológicas. Además de ser extraordinarias por sus efectos preventivos, paliativos, relajantes, tonificantes y antiestrés. También conocidas como termas de Ceferino Namuncurá, santo popular, al cual se le atribuyen sus propiedades curativas. Fluyen desde 1000 metros de profundidad, ostentando más de 40 gramos de sal por litro de agua y una temperatura a boca de pozo de 74 grados centígrados. Las termas son un bálsamo para tu salud. Hoy, Días Turismo te lleva a conocerlas a un precio increíble. Salida 20 de junio. Vamos a las termas de Ceferino en Pedro Luro. 5 días, 3 noches, todo incluido. Seguro al viajero. Bus con servicio a bordo. Hotel con desayuno buffet. Pensión completa. Acceso a pileta termal cubierta y descubierta. Hidromasaje termal con cascada y chorro. Sauna a vapor. Pileta de fangoterapia y mucho más. Consultas y reservas al 491-7346 o visitanos personalmente en La Rioja 1030. Días Turismo, el viaje que estabas esperando. Bienvenidos a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños, el clásico de todas las semanas, hoy en un día especial, pero en la franja horaria de siempre. Quien te habla, Guillermo San Martino, y junto a mí, Roberto, bienvenido.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien. Un poco más viejo. Pero no, bueno.
Vos estás eternamente,
eternamente
joven.
Eternamente joven.
Sí, como la película.
Sí. Sí, 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 sí. La edad, uno llega a un punto que se da cuenta que es algo mental, ¿no? De
seguro.
Lo que hablábamos fuera de micrófono. A través de la mente pasan muchas cosas, ¿no? Uno puede sentirse vital o puede sentirse que no lo está, ¿no? Como que está. Y está en el esfuerzo que uno hace para lograr eso. Y de repente nos ponemos metas. Como decir, llegué a los 50. Y hay gente que de repente empieza a entrenar, empieza acorde a lo que el cuerpo le da y todo. Y vos lo ves corriendo. Y empiezan a correr y empiezan a hacer pequeñas pruebas atléticas, ¿no? Pequeñas maratones. Corren 10 kilómetros, 5 kilómetros. Y eso es un buen ejercicio, ¿no? Ponerse como unas metas cortas. Correr 5 kilómetros, llegar a la meta. Porque ahí en las maratones no importa llegar primero, segundo. Importa aquel que quiere medirse y que lo hace de manera profesional. Pero la persona claro. Que entrena y lo hace de forma amateur, es algo lindo llegar hacia una meta.
Y sí. Hay una edad espiritual y una edad material.
Sí.
La material es la de los documentos, el DNI. Y la espiritual, no hay edad para el espíritu.
No hay edad para el espíritu. Tenemos oyentes, amigos, siempre lo nombramos al amigo Francisco Lefose, una persona que cumplió el otro día 83 años. Y está vital y va a hacer castings. Y vos decís, wow, 83 años en Capital Federal, aparte de repente va a un lado, va al otro. Y bueno, va en lo mental, va justamente
seguro.
En eso. Va en tener aspiraciones, en tener sueños y en saber que se puede lograr. Y hay gente que vence los miedos y de una manera que hasta uno lo asusta, y ahora nos va a asustar lo que nosotros les vamos a contar. Porque esta historia es increíble. Una persona que escaló un peñón y sin nada. Porque aparte esta persona estudió lo que era esta montaña. Un peñón es toda una cima con un poco de agarre, porque es piedra, roca, pero no uso sogas, no uso nada, no uso protección, ¿no?
Claro, o sea, es más bien vertical.
Es vertical.
Claro.
Es todo vertical. Es asombroso, acá en la nota la gente ya está viendo las imágenes, son 900 metros y solo utilizó sus manos. Él se llama Alex O'Neill, tiene 31 años. Y es de estatura mediana, su cuerpo es flaquito pero fibroso, y nada dicen de su espíritu temerario que hoy sobrevuela California. Esto queda en California, este lugar, como una enorme ave del desierto. Con alas invisibles logró escalar una pared de 900 metros de altura sin ayuda de cuerda ni red de contención. Cual iguana atómica, dicen los medios, trepó la peligrosa y empinada cara del capitán como si fuera una cuneta. Así doblegó con elegante arrogancia a esta ballena rocosa que desde hace 100 millones de años impone su voluntad en el Parque Nacional John Smith, en la costa oeste de Estados Unidos. Solo usó sus manos.
Nada más. Alex Hanol escaló una vertiginosa pared rocosa de 900 metros solo con sus manos. El capitán impone su voluntad en California desde hace 100 millones de años. Alex pisó la cabeza del capitán a las 9 y 28 de la mañana del sábado y se convirtió en el primer hombre en pararse sobre el orgullo de este milenario gigante de roca. Empezó la última etapa a las 5:32 de la mañana, cuando comenzaba a despuntar el día. A lo largo de 4 horas, arrastró el peso del cuerpo por la vertiginosa pared, sin cuerdas ni anclajes, en una modalidad del alpinismo que se conoce como solo integral. A las 19:32 del mismo día, ya con la gloria sobre sus hombros, publicó un mensaje en Twitter y Facebook con una foto de él en medio de la pared, y el mensaje decía: "Estoy muy excitado por haber cumplido este sueño".
Un equipo que lo acompañó durante toda la aventura, con la idea de grabar para un documental, contaron que Honul se levantó el sábado por la mañana, se fue en su furgoneta blanca en la que acudió a este cerro, como cualquier excursionista. Se puso su camiseta roja favorita y desayunó avena, fibras, semillas de chía y arándanos. Al amanecer condujo la camioneta hasta la base del capitán. Honul ya era una leyenda de la escalada libre. No parece tener miedo a nada. La seguridad en la fuerza de su cuerpo le ha hecho escalar paredes de 700 metros y batir récords de velocidad sin más equipo que una bolsa de magnesio para secar el sudor de las yemas de sus dedos.
Ha escalado en solo integral la cara noroeste de Half Dome, también en Yosemite, y el Moonlight Buttress en el Parque Nacional Zion en Utah. Pero la hazaña del capitán es un antes y un después en la historia de este deporte. Lo había intentado solo una vez antes, en noviembre, y se volvió al cabo de una hora porque las condiciones no le convencían del todo. "Honestamente, creo que es la mayor satisfacción que he tenido nunca", decía Hanol a la revista Tras la Escalada, comiendo una manzana, y ha sido exactamente lo que esperaba.
"Me he sentido tan bien, ha sido perfecto. Al no llevar 60 metros de cuerda detrás toda la montaña, me siento más fresco y con mucha más energía". Aseguró que conoce cada grieta de la pared y que tenía memorizado dónde poner cada mano y cada pie. No había nada de incertidumbre, sabía exactamente lo que tenía que hacer todo el camino. Muchos de los agarres son como viejos amigos. A los 31 años, este californiano, que parece que no se asusta ni de su propia muerte, ya pertenece al mármol de la historia de este deporte que hoy ostenta su retoño más sobresaliente. Bueno, un deporte con mucho peligro,
y porque sí.
No encuentra, es decir, el desafío está en él mismo, porque un viento, un mal agarre, se cae.
Claro,
se
aparte, cae. En este caso fue solo. No tiene a nadie que lo ayude, que lo pueda socorrer si sufre un accidente, así que es valiente este hombre,
sí,
realmente.
Sí, es muy, muy valiente y va por más. Yo me imagino que ahora, después de haber subido estos 900 metros, va por más. Va por sí. más. Bueno, y esto es lo importante, ¿no? De esta gran historia real, es la meta, ¿no? Él ya soñaba con esto y habrá practicado con sogas también. Esto es el final de algo que él, para saber, él dijo, sabía cada grieta, cada lugar.
Claro, no podía fallar, ¿no?
No podía fallar, pero para mí que previamente lo había hecho con la seguridad correspondiente también.
Seguro.
Bueno, esto lo vemos también cuando uno era chico, iba a los circos y estaban los trapecistas.
Sí.
Era impresionante cómo se tiraban, la agilidad que tenían para agarrarse justo y después tirarse, balancearse y volver a agarrarse. Y después iban a una tablita chiquita.
Seguro. Y a veces sin la red abajo.
Era increíble. Claro. Era increíble. Bueno, es este tipo de personas que no le tienen miedo. O capaz que el miedo lo canalizan a través de arriesgarse y ir por más. Vamos a hablar en el próximo bloque una nueva tendencia que hay en todo el mundo. En todo el mundo, que es tener mascotas en vez de hijos. Una tendencia que se está dando. Y vamos a escuchar comentarios que justifican esto. Y bueno, uno los escucha y la verdad que es sorprendente. Pero quédense del otro lado porque detrás de todo esto también vamos a analizar esta nueva tendencia, qué es lo que está pasando, porque antes había hijos y había mascotas.
Seguro.
No, ahora la mascota es el hijo.
Claro.
Bueno, y está contado en primera persona por gente que ha tomado esta decisión y bueno, vamos a conocer un poquito más esta tendencia a nivel mundial. También vamos a viajar en el 2018, nos adelantamos un año, al sol, como pasaba en la película ¿Dónde está el piloto?, la última de todas.
Sí.
Bueno, la NASA, no en forma de chiste, sino en forma real, se va a acercar al sol. Va a ir directamente al sol y vamos a conocer el porqué. Y agradecemos esta nota que nos la ha cedido nuestra oyente Susi Rodríguez y es por demás interesante. Bueno, ahora vamos a saludar a toda la gente que está del otro lado. Pausa musical y seguimos en la Estación de los Sueños.
Nos juntamos quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que te di.
Acompañan en todo momento.
¿Por qué no escucharlas ahora?
Pídelas.
Radio Mundial @gdsradio.com.
Búscanos en la tienda de Android, iOS Phone y BlackBerry como GDS Radio y descarga tu aplicación gratuita en tu móvil o tablet. Lleva GDS a todos lados.
La radio que nos une.
Días Turismo presenta el siguiente microturístico. Viajamos a Termas de Ceferino, en Pedro Luro. Las termas de Pedro Luro se caracterizan por ser tres veces más salinizadas que las aguas marítimas y continentales de boro, azufre y hierro. Las aguas hipermarinas e hipertermales de Pedro Luro poseen un amplio espectro de condiciones curativas, extendiéndose su acción terapéutica a casos de anemia, raquitismo, reumatismo, artritis, artrosis, trastornos circulatorios, enfermedades de la piel y afecciones ginecológicas, además de ser extraordinarias por sus efectos preventivos, paliativos, relajantes, tonificantes y antiestrés. También conocidas como Termas de Ceferino Namuncurá, santo popular, al cual se le atribuyen sus propiedades curativas. Fluyen desde 1000 metros de profundidad, ostentando más de 40 gramos de sal por litro de agua y una temperatura a boca de pozo de 74 grados centígrados. Las termas son un bálsamo para tu salud. Hoy, Días Turismo te lleva a conocerlas a un precio increíble. Salida 20 de junio. Vamos a las Termas de Ceferino, en Pedro Luro. 5 días, 3 noches, todo incluido. Seguro al viajero. Bus con servicio a bordo. hotel con desayuno buffet, pensión completa, acceso a pileta termal cubierta y descubierta, hidromasaje termal con cascada y chorro, sauna a vapor, pileta de fangoterapia y mucho más. Consultas y reservas al 491-7346 o visitanos personalmente en La Rioja 1030. Días Turismo, el viaje que estabas esperando.
La estación de los sueños, dietética sabroso y natural, ventas por mayor y menor, productos para celíacos, especias, vinos finos, legumbres, frutas secas, encurtidos, alimentos para mascotas, productos para celíacos, dietética sabroso y natural, Alvarado 3602, esquina 20 de septiembre. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina de la ciudad. Pescadería Atlántida, Enzo y toda la barra te espera en España, esquina Avellaneda. Cía Teresa, casa de comidas, carnes, pastas, pescados, minutas, servicio a domicilios al 491 4037. Consulta por los platos del día y los menús saludables. Cía Teresa, Avenida Paso 2199, esquina Entre Ríos. Y seguimos en la estación de los sueños y prepárense que ya estamos en el bloque del cuento. Antes vamos a saludar a toda la gente que está con nosotros. Dice, qué hermoso tema, temazo de Abel Pintos, gran y merecido ganador del Gardel de Oro. Claro que sí, por eso hoy hemos pasado a este gran cantor argentino, Abel Pintos, y aparte, gran persona. Bueno, un beso para la futura locutora, Patricia Penici, un beso para vos. Karina dice, buenas noches a todos, buenas noches, Karina. Un saludo para Cristina, gracias Cristina, gracias por los saludos, bueno, y a toda la gente, los saludos ayer por mi cumpleaños, agradezco a todos. Tete dice, hola, buenas noches, Roberto, buenas noches, Guillermo. Janet dice que ella se compara con Matusalén, que hablamos de la edad, que dice, yo me siento una niña todavía, y bueno, que siempre la comparo con Matusalén, se compara ella con Matusalén, que vivió 969 años, entonces estoy en pañales, dice, comparado con Matusalén.
Y sí, aunque dicen algunos que fueron 960 lunas.
960 lunas.
Hay 4 lunas por mes.
Ajá, mira, claro. Entonces ahí no sé si se va a sentir tanto en pañales, ¿no?
Hay 12 lunas, o sea, 12 lunas por año, sí. Hay que dividir por 12. 900 y pico dividido 12.
Bien, bueno, entonces ahí nos da una edad normal, ¿no? Normal. Que se acerca a lo normal. Sí. Bueno, por eso, sí, eso siempre quedó así claro. Discutido y por eso tiene un porqué, hay un porqué detrás de todo eso. Así que Janet, bueno, ya sabes el porqué de esa cifra tan abultada. Bueno, saludamos a Natalia Espina también, que comenzó un programa nuevo en la radio, cocinando desde Campo Basso, un pueblo precioso en Italia, y nos ha traído tiramisú. Hemos hablado de carnes o pastas. ¿Qué es lo que te gusta más a vos, Roberto, si te han elegido entre... Así, tenés un plato, vas a un restaurante, carne o pasta, o en tu casa. O...
Claro, me gustan las pastas, pero también me gusta la carne. Un buen asado, un buen vacío, con papas fritas, sí, o con ensaladas. Me gusta los menús variados.
Ambos.
No me gusta comer todos los días lo mismo.
Bien, bueno, hay que escuchar, ¿eh? Hay que escuchar. Ya está el programa subido en la red para que lo puedan escuchar. Y ahora en la aplicación también está a la carta y ahí están todos los programas. Cocinando desde Campo Basso todos los martes a partir de las 18 horas. Acá dice Janet que le sacaste la ilusión que ya tenía, así que ahora volvió, sí, a la normalidad. Ha vuelto a la normalidad. Bueno, vamos a hablar de esta nueva tendencia. La tendencia es que, capaz que vos que estás escuchando, vas a decir, uy, pero yo estoy en esta tendencia. Bueno, capaz que sí, capaz que no, no es nada malo, pero es la nueva tendencia de cambiar a un hijo por una mascota. ¿Sí? Que puede ser un canario, pero mayormente es un perro o es un gato, ¿no? Porque el canario puede convivir. Y vamos al primer caso, vamos a los casos que nos cuentan en voz propia. ¿Qué nos dicen,
Roberto? Así es. Este es el caso de Giselle, de 26 años, y su novio Taylor, de 25. Querían hacer una tarjeta familiar para Navidad el año pasado. La pareja, que lleva junta desde la prepa y vive en Charlotte, Estados Unidos, se hizo un retrato con su hijo de 9 años. Posaron con su bufanda roja junto al árbol de Navidad, no mucho más grande que ella. Escribieron Feliz Navidad y Feliz Natal en portugués sobre la tarjeta. La foto del bebé ocupaba casi la mitad de la tarjeta, aunque ni siquiera estaba mirando la cámara. El nombre del bebé era Scott, un gatito barcino naranja.
Bueno, qué lindo bebé, ¿eh? Qué lindo bebé, pero ellos lo dicen así. Giselle y Taylor están muy felices con su decisión de reemplazar un bebé humano con uno que no les va a representar un gasto en educación. Sus amigas siguen tratando de convencer de las dichas de la maternidad a Giselle, pero ella sigue tranquila, consintiendo a su gato Scott con juguetes, incluyendo un bowl de agua motorizado. Y amor, sin preocuparse porque sea grosero o que crezca y termine drogado en la calle. Dice, sigo considerando adoptar en algún momento, pero definitivamente no quiero tener hijos biológicos en ningún caso, dice Giselle. Son un montón de cosas médicas para las que no estoy preparada. Las mujeres en su familia han sufrido complicaciones durante el embarazo, dice, y no se siente capaz de sobrellevar esa desgastante experiencia física.
El número de estadounidenses que están comprando perros se duplicó entre 1990 y 2012, según el Centro para el Control de Enfermedades, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. El número ha aumentado mientras que las tasas de natalidad han caído en un 10% desde el año 2007. La mayoría de estas parejas con pequeños perros o gatos viven en áreas metropolitanas. Las tres ciudades más grandes, de las cuales menos del 20% de los hogares tienen niños, en Seattle, Washington D.C. y San Francisco. En enero del año 2017, un artículo del New York Times reportó que en San Francisco hay un número idéntico de perros y de bebés humanos, 120.000 para ser exactos. Los extravagantes costos inmobiliarios, junto a un deficiente sistema de colegios públicos, han significado que no hay un gran incentivo para tener hijos en la ciudad.
Las comparaciones estadísticas entre los hogares con mascotas o con niños han sido sorprendentes en Seattle, en Washington, en San Francisco. En el 2013 se hizo un censo que posicionó a Seattle como la ciudad con mayor porcentaje de gatos y de perros, un 54,7%, con solo 19,7% de hijos. San Francisco quedó en segundo lugar con 44% de hogares con gatos o perros, mientras un 18,7% tiene hijos. En tercer lugar quedó la capital, Washington DC, con alrededor del 20% de hogares con niños y un 28% de gatos y perros, y la tendencia sigue creciendo desde entonces.
Las parejas con mascotas tienen una experiencia psicológica y fisiológica similar a la de las parejas con bebés humanos. Michelle Combs, una terapeuta matrimonial y familiar de Carolina del Norte, ha visto esto en muchos de sus clientes con mascotas. La oxitocina es una hormona que se libera cuando tienes una relación cercana, como cuando amamantas o consientes a un infante. Los padres de mascotas tienen experiencias similares cuando acarician a sus bebés peludos, dice ella.
Las mascotas pueden conectar a las parejas y formar vínculos más fuertes entre sus dueños, lo cual es muy similar a criar un niño. Esto lo dice Cassandra Van Zank, una profesora, y Víctor Van Zank, vicepresidente de una ONG, una pareja radicada en California, que admiten que miman y aman a su bebé animal tanto como lo harían con un bebé humano, sin miedo a las inesperadas consecuencias que implica tener que criar otro ser humano. Compraron un tráiler, que lo llamaron vagón de perros en alemán, no lo voy a nombrar en alemán porque es un nombre larguísimo, para que pudieran viajar cómodamente con su perro de casi 5 años. El animal tiene también una cama en casi cada piso de su casa de 4 pisos. Ambos aman sus trabajos y llegan a veces tarde a la casa, pero están más inclinados a regresar temprano ahora que tienen una mascota.
Las parejas que genuinamente quieren tener una mascota no tienen muchas dudas sobre si tener un hijo o no. Pueden ser igual de felices y sentirse igual de satisfechos alimentando un animal en vez de un niño. El compromiso es el mismo. Cassandra dice que dejaría su trabajo sin pensarlo dos veces para cuidar a su mascota. La hemos tenido por 4 años y medio y nos hemos vuelto esos ridículos papás caninos. Pero también nos encanta que podamos estar mucho tiempo fuera de casa sin preocuparnos por dejarla sola. Aunque en un principio pareció una decisión difícil tener a otra criatura a la cual cuidar, reconocemos que es una relación con menos cosas en juego que las de un bebé.
Hay muchos puntos en común escuchando en voz propia, ¿no? El primer caso de Giselle, bueno, venía con miedos de la familia, pero a la vez también un miedo a la sociedad, ¿no? De criar un hijo en una sociedad tal vez más complicada, en el que podría llegar a drogarse, decía ella. Seguro. ¿No? Pensaban en eso, en ese caso. Y un perro no.
Pero claro, tampoco. Si vas a pensar todo, no haces nada.
Claro.
Porque no te casarías, no tendrías tantas responsabilidades. Y bueno, vivirías solo, pero después te vas a arrepentir.
Claro, vos dijiste la responsabilidad, ahí está el caso. Ya al salir a la calle, o ya al manejar, es una responsabilidad,
seguro,
¿no? Con el entorno, sí, con la sociedad. Y bueno, nos estamos convirtiendo en personas menos responsables. No digo, claro, responsables, pero sí menos responsables en muchas cuestiones que ahora por eso se piensa tanto. Y se piensa también en el gasto. Esto viene ya de hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo no sé si antes, en mi época, ya se ve el hijo como un gasto. Y muchos te lo dicen, seguro, ¿eh? Amigos que sí, te dicen, y no, pero un hijo, ¿sabes lo que es? Es un... Claro, y uno se pone a pensar y dice, bueno, pero si pensás así, todo es un gasto. Que después terminás gastando la misma o más cantidad de plata capaz que en un perro o en un gato.
Seguro. Lo que no se va en lágrimas se va en suspiros, sí, dice el refrán.
Sí.
O sea, estamos de paso por este mundo y yo no digo que estés, digamos, con demasiadas responsabilidades, pero sí las responsabilidades básicas. Y tener una familia es muy importante.
Aparte que tomar una responsabilidad, sea la que sea, después te lleva a otra también. Seguro. Es decir, una responsabilidad te lleva a otra más. Pero sea lo que sea, ¿no? Al cuidado, a algo en particular, ¿no? Que uno haga en la vida, ¿no? Un movimiento te va a llevar a otro. Pero bueno, acá vemos lo que está pasando en números. Esto más que nada en Estados Unidos, pero es un espejo mundial, que esto es lo que pasa sí. hoy en día. Hoy que nos podemos enterar, lo que pasa acá en Argentina pasa también en Estados Unidos y en Europa y en Asia.
Sí, yo lo que estoy notando, que no pasaba en la década de mis padres, de mis abuelos, la gente no se casa por iglesia, no quiere tener hijos, no quiere tener un montón de cosas que antes sí había. No quiere creer en Dios porque todo es un gasto, porque todo es un problema, y no es así.
Responsabilidad y compromiso, pues también es un compromiso.
Por supuesto.
Es un compromiso con, o una creencia en particular, es un compromiso, el casamiento es un compromiso con la otra persona. Seguro. Porque más allá que uno ame a la otra persona, El casamiento te da una responsabilidad y un compromiso a la vez, porque en cualquier momento no tenés una responsabilidad de decir, bueno, ya está, te dejo después de 30 años, igualmente no hay un papel, no hay algo, más allá que muchos dicen, uy, es una atadura o lo que fuera. No, es una responsabilidad con la otra persona.
Seguro. Aparte, digamos, todos, mucha gente que conozco está con el tema de la cama afuera. O sea, sí. comparten lo lindo. Viajes, vacaciones, pero si la otra persona está enferma, no voy a ir porque, ¿te das cuenta? Sí. Comparten lo lindo y no lo feo.
Claro, eso es lo que pasa. Sí. Es un tema, esto es un ejemplo.
Es la Dolce Vita, como decían antes.
Sí. Bueno, vamos a seguir analizando porque es la sociedad la que ha cambiado. Y cómo va mutando, ¿no? Cómo va hacia dónde va, hacia qué camino va. Vamos a ir al cuento en la Estación de los Sueños, presentado por Cía Teresa, Casa de Comidas, que te espera desde hace mucho tiempo, más de 37 años, en la esquina de Paso y Entre Ríos.
Hoy presentamos El Quebracho y el Timbó. Un leño de timbó que flotaba en el río Paraná a merced de la corriente fue estrellarse contra un poste de quebracho que servía de sostén a un embarcadero. ¡Bárbaro!, exclamó el timbó. ¡Casi me partes en dos mitades!
No pude evitarlo, amigo,
repuso el quebracho.
La culpa es de la nave que acaba de pasar a toda marcha, levantando el oleaje que te hace danzar tan graciosamente.
No te burles, gritó el timbó. Y en lo sucesivo, cuídate de llamarme amigo. Un oleaje terrible empujó de nuevo al timbó contra el quebracho, y éste le dijo con voz paternal:
No hables tanto y sujétate bien a mi cuerpo, pues a este paso el río te llevará quién sabe a dónde, y me privaré de tu compañía.
El timbó se agarró fuertemente al quebracho y habló de este modo: Veo que prestas algún servicio, pero no tantos como yo. Mi madera, como tú sabrás, es muy buscada por los carpinteros. Ellos me transforman en muebles modernos, en estuches y en finos envases. También me emplean en la construcción de canoas y otras embarcaciones pequeñas. Yo, en cambio, interrumpió el quebracho.
Soy un pobre poste, ¿no es así?
Naturalmente.
¿Y no se te ocurre pensar por qué me han puesto aquí en el agua?
¿Será porque no sirves para otra cosa?
No, mi buen Timbó. Me han colocado aquí porque mis fibras resisten la acción del agua y de la humedad como la piedra. Más aún, los de mi raza, oriundos de Santiago del Estero y de Santa Fe, sostienen las vías férreas por donde se deslizan los trenes llenos de viajeros y de carga. Los hombres los llaman durmientes. También apuntalan las viviendas en ruinas. Mantienen firme los alambrados de los campos. Dan con sus fibras un carbón excelente y el tanino que tanto se aplica en las curtidurías. Y te diré algo más. Miles de obreros trabajan en nuestros bosques y ganan allí el sustento para sus hijos.
El Timbó se acercó un poco más al quebracho y le dijo: los dos somos argentinos. Has de saber que soy catamarqueño.
Ah, querido Timbó, envidio tu felicidad de poderte convertir en canoa y navegar por este espléndido río.
Y yo, amigo quebracho, envidio tu fortaleza, tu resistencia, tu eternidad. No se debe juzgar a los demás por las apariencias, sino por lo que realmente valen. Hasta la próxima, amigos.
Que pinta mi cielo de 2000 colores. No me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte. Ya sin más temores yo quiero gritarte este grande amor. Amor, solo amor. Porque cuando pienso, pienso solo en ti. Dime porque cuando hablo, solo hablo de ti.
Siempre serás. Dime esta vez que no te voy a perder. cuando pienso, pienso solo en ti. Dime por qué cuando amo, te amo solo a ti. Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti. Grande amor. Dime que estás, que mi amor siempre será.
Noche en compañía, oh, noche para compartir.
GDS, siempre en movimiento.
Conocé Cía Teresa, Casa de Comidas, desde hace más de 37 años, en tu barrio. Cía Teresa, carnes, pastas, pescados, minutas, servicio a domicilios al 491-4037. Cía Teresa, consultá por los platos del día y los menús saludables. Cía Teresa, Casa de Comidas, Avenida Paso, esquina Entre Ríos.
Seguimos en la estación de los sueños. Con ustedes, último bloque para compartir. Susi dice, muy bueno el cuento, Roberto. Mariana dice, muy buena moraleja, bello el cuento. Gracias, Roberto. Bueno, un saludo para ambas. Y vamos al último bloque, vamos a ir directamente al sol. Nos vamos a quemar un poco. ¿Y quién se animará a ir? No va a ir un ser humano, claro que no, porque sería ir directamente a la muerte. Pero ¿de qué se trata todo esto? Vamos a conocerlo, porque es una misión única, nunca se ha hecho. La NASA anunció el lanzamiento en el 2018 de la sonda Parker, que se va a acercar más que ningún otro instrumento al Sol. Tocará su corona y realizará mediciones en una región de temperaturas extremas jamás explorada directamente.
La Agencia Aeroespacial explicó que la sonda Parker, bautizada así en honor a Eugene Parker, el astrofísico que desarrolló la teoría de los vientos solares supersónicos se acercará 6 millones de kilómetros de la superficie solar, a una velocidad que alcanzará los 200 kilómetros por segundo.
Por primera vez, una misión os hará adentrarse en la corona solar, una región llena de misterios, que alcanza temperaturas muy superiores a la superficie del astro rey y que sigue escondiendo secretos que solo la teoría astrofísica se ha atrevido a responder, como la aceleración de los vientos solares.
Parker, presente en el anuncio realizado desde la Universidad de Chicago, subrayó que esta misión es un hito heroico que hasta hace poco era impensable, debido a las masivas cantidades de radiación, temperaturas y velocidades a las que se verá sometido el delicado equipo de medición.
Thomas Zurbarchen, jefe de las misiones de la NASA, resaltó que en honor a Parker, cuyas teorías desde 1958 han sido la base para el estudio del comportamiento del Sol, la agencia espacial ha bautizado por primera vez una misión con el nombre de un científico aún vivo.
Lanzar una sonda que se acerque al Sol es una empresa complicada, ya que la nave deberá acelerarse lo máximo posible para escapar de la velocidad orbital de la Tierra, la cual requerirá el uso de un cohete Delta IV Heavy, el más potente en servicio, y la inclusión de una tercera fase de propulsión.
Además, la sonda deberá realizar una complicada combinación de órbitas cerca de Venus durante 7 años para acercarse lo más posible al Sol y atravesar un área del astro que es solo visible durante eclipses totales. Simplemente, hasta ahora, los materiales para esta misión, fuera posible, no existían, señaló Nicola Fox del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, responsable de desarrollar parte de los componentes de la sonda. Varias sondas lanzadas desde los años 60 han confirmado las teorías sobre el campo magnético del Sol y la existencia de vientos solares y han permitido observar el comportamiento de la corona solar, que alcanza temperaturas más altas que la superficie solar, algo que los científicos no entienden de manera completa.
La sonda Parker transitará 7 veces más cerca del Sol que ningún otro ingenio humano, y con un conjunto de instrumentos medirá campos electromagnéticos, los vientos solares y la estructura del plasma extremadamente caliente que rodea el Sol.
Y este viaje, los científicos han conseguido desarrollar un escudo térmico de carbono para la sonda que podrá proteger a los instrumentos de medición que operan a temperaturas similares a la Tierra, a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados. La NASA, en colaboración con esta universidad, aún trabaja en el desarrollo de los últimos componentes de la sonda, entre ellos paneles solares que queden ocultos cuando se acerquen demasiado al Sol.
La ventana para que el lanzamiento sea exitoso y permita obtener la órbita adecuada se abrirá durante 20 días en julio del año 2018, cuando se espera que el cohete Delta IV despegue para llevar a cabo un proyecto presupuestado en $1.500 millones. El estudio del Sol y los vientos solares es de vital importancia para establecer sistemas de alerta temprana a tormentas solares capaces de interrumpir sistemas de satélites o incluso provocar apagones.
Impresionante los $1.500 millones, ¿no?, para esta misión.
Y sí,
el estudio de materiales, bueno, de todo, ¿no?, para llegar. Y bueno, es algo importante, es algo importante. Para el presente y para el futuro también de nuestro planeta.
Seguro.
Tierra. Que le queda mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo. ¿No? Cuando se habla del fines de los tiempos, falta tanto y por eso se invierte tanto y tanta plata en el estudio, ¿no?, en este caso del Sol.
Seguro. Pero bueno, esperemos que así sea, como vos decís, que falte mucho.
Para mí sí, no, para mí sí, porque si no, no invertirían tanta plata.
Claro.
Para mí que sí.
Está bien.
Todo es
de cualquier manera, no hay que asustar a la gente.
No, por eso, no, al contrario.
Todavía no llega el apocalipsis.
No, no, no lo vamos a ver nosotros y ojalá yo podría vivir 500 años y van a seguir con el mismo discurso, porque el tema es portarnos bien en la Tierra. Entonces, falta mucho. El apocalipsis va a ser justamente si un meteorito viene y se lleva a todos. Es decir, ahí ya no, nadie nos va a salvar. Pero eso es el azar, justamente en el azar, pero ¿en qué sentido? En que eso puede pasar en cualquier momento.
Seguro.
Pero no va a pasar justo mañana. Pero estamos preparados. Las películas por algo están, ¿no? Muchos se han adelantado, pero un Armagedón es lo más probable que pase, ¿no?
Bueno, esperemos que
no. Esperemos que no pase mañana. Bueno, nos despedimos de esta manera, pero siempre nos despedimos con buenos mensajes. Vamos a regalarles los últimos mensajes. Yo saludo a Gladys. Saludo a Marta. Un saludo para María también. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Para Sol, para Sonia, para Mónica Cristóbal también. Muchas gracias. Para Cristina también, de acá de Argentina. Le agradecemos por la sintonía. Para Analía también. Le mandamos un gran saludo. Para Mirta. Bueno, toda la gente, mucha gente que está con nosotros, para Keller también, un saludo para ella. Y a todos ustedes les regalamos los últimos mensajes.
La felicidad no es algo que me pertenece. Debo ganármelo todos los días, cada día. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
Les dejo un mensaje de Ana María. Cada persona tiene una misión para realizar. Tenemos solo que ver esas señales que quizás no quieras ver. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Siempre en movimiento.